El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile los acompaña a esta hora con una programación especial, llevando todos los detalles, el análisis y la voz de la gente en el 102.5 FM y en diario.uchile.cl.
Con 4 minutos, seguimos acá informándoles desde Radio Universidad de Chile, por supuesto saludándos y muy interesados en lo que está sucediendo en otros lugares. Sabemos que en Santiago de Chile se está organizando una gran marcha para las 17 horas, pero también queremos saber lo que está sucediendo en regiones o lo que está sucediendo en distintos lugares del mundo. Sabemos que hay chilenos organizados en distintas ciudades alrededor de todo el planeta. Y saludamos especialmente a quienes nos escuchan, a quienes escogen informarse con Radio Universidad de Chile a través de radio.uchile.cl, a quienes nos están saludando a través del Twitter y también a través del Facebook, a quienes nos están viendo por el streaming. Muchísimas gracias por estar conectados con Radio Universidad de Chile. Ahí les saludamos. Tenemos al otro lado del teléfono al académico, analista político y especialista en inteligencia, Guillermo Holzmann. Guillermo, muchísimas gracias por hablar nuevamente con Radio Universidad de Chile.
¿Qué tal, Antonella? Un agrado saludarte.
Guillermo, hablamos nosotros el día lunes para hacer el análisis de lo que se había... ¿Cómo se había manejado la crisis hasta ahora? Yo me acuerdo que me llamó mucho la atención que tú decías que la inteligencia chilena sí había entregado a La Moneda antecedentes de la precariedad del equilibrio social que teníamos hasta ese momento, pero que realmente, y aquí me corrige si yo entendí mal, no habían sido tomados en cuenta con la seriedad que esto requería. Ahora, ha pasado 5 días desde que nosotros conversamos y lo que hemos visto es que más bien esto ha ido escalando, más que bajarle las revoluciones, poniéndose en cuenta hoy día incluso la constitucionalidad de medidas como el toque de queda y el estado de excepción. ¿Cuál es tu balance respecto a lo que ha sido el manejo a lo largo de esta semana?
Mira, a ver, hay un escalamiento tal cual tú señalas, y la institucionalidad del país no tiene la capacidad para poder dar cuenta de cómo enfrentar una situación de esta naturaleza, y se recurre a los elementos que ya conocíamos del siglo pasado y que están presentes en la constitución política de nuestro país. Por lo tanto, la primera cosa a considerar es que el gobierno, desde el punto de vista de establecer o recomponer el orden público, tiene herramientas limitadas para poder hacerlo. Lo segundo, y al lado de eso, es que la voluntad política y la gestión de la crisis ha estado desfasada del ritmo que ha seguido esta en su escalamiento. En consecuencia, el gobierno está llegando tarde a dar respuesta a las demandas o dar respuesta a lo principal que se está planteando en virtud de este escalamiento que va mucho más al fondo, como ya se ha repetido en forma bastante amplia, en torno a lo que se espera y cómo se podría concluir todo ello. Y al lado de eso, tenemos que todo el mundo está pidiendo diálogo, lo cual es evidente que es necesario, pero el diálogo en política parte de propuestas y de liderazgos. El diálogo no tiene sentido si no hay un liderazgo al frente, y lo que complica muchísimo es que dentro de estas propuestas, de estas protestas, no hay ningún liderazgo al frente con quien dialogar, y eso deja toda responsabilidad del liderazgo en el gobierno y particularmente en el presidente de la República. Y es ahí donde empieza a haber un desfase que va generando mayor incertidumbre y va llevando incluso a que la multitudinaria de las protestas en las calles vaya en aumento o no sé si sea consistente en el tiempo respecto a lo que se está pidiendo.
Ahora, ahí el tema del liderazgo y del diálogo está un poco difícil, Guillermo, también porque lo que hemos visto es que han pasado dos cosas. Una, a nivel político, que lo que se ha ofertado, y uso la palabra desde la lógica de la oferta, desde el gobierno es el reciclaje de proyectos de ley que ya existían, que ya estaban, que incluso habló el presidente Piñera en su primer gobierno respecto a algunos de estos proyectos, como la reestructuración del Sename, como el bajarle el sueldo a los estamentos superiores de la administración pública, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Entonces parece que a nivel político no se está entendiendo que los cambios que pide la ciudadanía son muchísimo más estructurales, y paralelamente, en términos del manejo de la seguridad y el orden, hay un cuestionamiento tremendo a cómo están actuando las fuerzas policiales y militares.
Exactamente, y eso tiene que ver porque el marco regulatorio del uso de la fuerza legítima del Estado no está lo suficientemente claro respecto a los límites y las implicancias de la aplicación de esa fuerza. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con temas mucho más complejos, con el control civil, con las capacidades civiles para poder orientar efectivamente el correcto uso de la fuerza, y también las capacidades institucionales para poder sancionar adecuadamente a todos aquellos que la violan, ya sean militares, policías o los mismos participantes en los desórdenes, que muchas veces pasan el límite de lo que es razonable en un proceso de protesta. Y ahí hay un vacío que nos va a llevar mucha discusión, pero que es necesario quizás hacerlo en otro momento para poder profundizar y ver cómo ordenamos bien nuestro sistema institucional para que la protesta pacífica sea efectivamente un adecuado derecho que se pueda plantear en las calles o por diversos métodos o maneras. Y por otra parte, ¿cuál es el rol que el Estado va a tener? Y ahí hay un tema que es mucho más profundo. Pero por otra parte, a lo que el presidente Piñera ahora enfrenta un desafío que no resulta ser menor. Tiene que poder equilibrar o tomar una opción respecto a si la solución que va a plantear es para poder salvar el programa de gobierno o mantenerlo, ¿no? O generar un liderazgo que vaya más allá del gobierno sacrificando su programa. Y probablemente es ahí donde hay una tensión, incluso al interior del gobierno, es posible por lo menos plantearlo como una hipótesis válida, en torno a qué tanto puede sacrificar un programa de gobierno de 4 años con respecto a una demanda que no está hablando del gobierno específicamente, sino que está hablando de cosas, como tú bien decías, mucho más estructurales.
Ahora, pareciera que el presidente Piñera y su gabinete quieren aferrarse a la primera opción, o sea, como hacer como que se están flexibilizando y entregando proyectos en la lógica de las demandas, cuando en el fondo es bastante evidente que no lo están haciendo. Pero hay otro elemento que hace todavía más difícil este diálogo, y es la presencia de militares en las calles, que ha sido cuestionado no solamente por la ciudadanía, sino a nivel mundial. O sea, hoy día los titulares en muchos lugares del mundo están hablando acerca de las violaciones a los derechos humanos nuevamente en Chile, cosa que por supuesto complica muchísimo no solamente la imagen del país, la imagen del presidente, pero también el diálogo interno que tú comenzabas diciendo que necesitamos tanto. Incluso gente como Jaime Bellolio, diputado de la UDI, en estos mismos micrófonos dijo que él consideraba que no deberían estar los militares en la calle a estas alturas. ¿Qué opinas tú respecto a la permanencia de esa medida?
A ver, la permanencia de la medida yo creo que tiene directa relación con la capacidad de propuesta del gobierno para poder justamente exigir, en virtud de esa propuesta, como el que vuelva el orden a las calles. El tema del orden a las calles no tiene que ver con las protestas, tiene que ver con los saqueos y tiene que ver con los atentados, a la cultura crítica, como el caso del metro, negocio, etcétera. Y hoy día lo que hemos visto, y eso sí que es sorprendente, de que la protesta pacífica ha logrado inhibir en gran medida lo que son los saqueos. Y eso yo creo que es muy positivo desde todo punto de vista, en términos de que esa propuesta pacífica tiene mucho más fuerza que los grupos más extremos que están por la vía de la violencia o simplemente de la delincuencia organizada o no. Y en esta perspectiva yo creo que se debería estar planteando ya la idea de que la medida de emergencia no tiene mucho sentido y que se requiere volver a un estado normal, pero con una presencia policial mucho más focalizada en los puntos más estratégicos de la distinta ciudad del país.
Ahora, eso en términos de seguridad. Ahora, a propósito de lo mismo y hablando de la seguridad, hasta ahora no se ha anunciado que se va a mover la APEC ni la COP25 que viene unas semanas después. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa decisión?
Yo creo que en primer lugar lo que ha anunciado Cancillería de poder ya disminuir los actos protocolares o como ellos le llaman de cordialidad, que son todas que todos los momentos en los cuales se reúnen alrededor de un cóctel para poder hacer todo lo que es las relaciones más informales, que son importantes para las formales que vienen posteriormente, creo que va en el sentido correcto. Sin embargo, el éxito de la APEC en términos de los líderes que vengan o de la COP25 está en directa relación con la evaluación que haga cada uno de esos gobiernos respecto al riesgo que ellos perciban en todo el país. Y si efectivamente en la APEC varias economías o países que van a mandar representantes que hasta ahora eran de primer nivel, normalmente lo que un país hace es evaluar los riesgos y conforme eso le va bajando el nivel a la delegación que manda. Y lo propio estaría pasando o podría pasar en la COP25. Y ahí es un diálogo y una negociación también que el gobierno tendrá que hacer con los distintos países para poder establecer de que mantengan el nivel de la delegación, pero para eso se le va a exigir de que haya una razonable o más que razonable tranquilidad dentro del país para que no haya riesgo a las delegaciones que están concurriendo.
Bueno, estamos conversando con el analista académico de la Universidad de Valparaíso, Alfredo Báñez, y de Talca, también lo fue de la Universidad de Chile por un largo tiempo, también fue profe mío hace muchos años atrás, Guillermo Holzman. Guillermo, por último, ¿cuál crees tú que debería ser la actitud del gobierno y especialmente en relación a las directivas que le den a las Fuerzas Armadas y a la policía para manejar lo que va a ser hoy día, según se anuncia la mayor marcha que hemos visto?
Yo creo que primero, si es una marcha pacífica, y esto lo digo desde el punto de vista del análisis de experiencia, lo natural sería que las policías protejan a la marcha pacífica. Se proteja el elemento pacífico y con los mismos manifestantes lograr neutralizar y aislar a los actores que están planteando la violencia. Yo creo que eso da bastante resultado y requiere un diálogo claramente con los distintos grupos que están en la protesta pacífica y un buen despliegue de las fuerzas con un mayor nivel de profesionalismo, para poder lograr todo ello. En la medida en que haya un aislamiento de los grupos más violentos, sin lugar a dudas, la protesta va a ser pacífica y la acción de la policía debiera ser menor. Y para eso debe haber una instrucción política más que una instrucción de las policías.
Ahora, ahí mismo se está produciendo una tensión muy fuerte porque los medios de comunicación, y ya no solamente estoy pensando en estos videos que puedan por ahí aparecer como fake news, están informando de, hay un montón de pruebas de infiltrados, o sea, de encapuchados que salen de retenes policiales, de que se bajan de los autos policiales, etcétera. Pero además, salió esta información respecto a un carabinero organizando, ahí dando instructivos para un saqueo. De verdad, bastante inquietante, porque esa información les pone en un lugar de menor credibilidad todavía, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, efectivamente, toda esa información es verdadera o efectiva. Sin lugar a dudas, genera un grado de confianza y de poca credibilidad que es relevante. Y eso significa que para evitar eso, tiene que haber coordinación, digamos, en tiempo real, entre las instituciones policiales y el gobierno, entre el gobierno, instituciones policiales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es decir, tiene que haber un mayor flujo de información, primero para neutralizar las fake news, segundo para darle contexto a cada una de las cosas que están sucediendo, y eso claramente ha sido un déficit en todo lo que ha sido estos días.
Bueno, vamos a estar atentos también ahí a la relación, porque ayer fue bastante tensa la conversación entre las autoridades de la PDI, de Carabineros y del Ejército con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De verdad, yo creo que ahí quedó muy muy mal parada la institucionalidad armada, ¿no?
Sí, y eso significa, y ojalá sea, que el Instituto de Derechos Humanos tenga una persona, o que lo que se llama normalmente un canal técnico, para poder ir recabando la información, para poder ir chequeando la información, pero a su vez también sea con la suficiente transparencia de parte de las instituciones para dar los datos reales de lo que efectivamente está pasando y las medidas que se están tomando para evitar todo ello, o si se ha producido algún hecho, a establecer los protocolos claros y transparentes para ver cómo se va a investigar y sancionar si corresponde en cada uno de los abusos que puedan haber existido, y hacerlo lo más rápido posible. La rapidez aquí, la transparencia, son elementos fundamentales para lograr la coordinación, teniendo presente que cada institución tiene un rol, tiene una misión, tiene objetivos que cumplir, pero eso no quita que no pueda haber transparencia en este tipo de procesos, particularmente los niveles de democracia que hoy día la gente está exigiendo.
Bueno, vamos a estar, por supuesto, en Radio Universidad de Chile muy atentos a esos procesos de transparencia y de control. Muchísimas gracias nuevamente, Guillermo Holzmann, por hablar con Radio Universidad de Chile.
No, por nada, Antonella. Un gran abrazo para ti.
Abrazo, chao.